UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Ciencia, Deporte y Mago Nivel 21, segundo programa de 2023. Sí, no nos acordamos porque grabamos el primero de diciembre.
Ya has notado la cara de... te estás rayando.
Como siempre, estamos aquí con vosotros, mi compañero José Manuel Sarabia.
Hola a todos.
Y yo mismo, Diego Pastor. Y, por supuesto, ahora presentaremos que hoy tenemos una invitada muy especial a la que hemos conseguido traer...
Muy especial, ese es el término. Sí.
A la que hemos conseguido traer engañada, como a todos los que traemos aquí. Muchas gracias a todos los que estáis en directo, muchas gracias a los que nos oís por la radio. Y bueno, un programa más, vamos a comenzar. Yo creo que no merece mucho más perder el tiempo en la presentación. Ya la gente sabe que lo que decimos en verdad es lo que opinamos, porque somos así de desgraciados. Y ya no hay más que hacer, con lo cual, ¿dónde estamos? Yo creo que podemos empezar con la sección de entrevistas, pero vamos a poner la música, que es lo único bueno del programa. Musiquita de entrevistas. Bien, hoy tenemos con nosotros a una nueva estudiante de doctorado del Centro de Investigación del Deporte, llamada Charlie Messi.
Charlie, para los amigos, no tan amigos.
Que, por supuesto, no sabía ni que hacíamos este programa ni dónde se ha metido. Buenos días, Charlie, ¿qué tal estás?
Buenos días, pues un poco nerviosa, la verdad, pero...
Se ve que los micrófonos le presionan a la pobre Charlie. Charlie ha empezado su doctorado justo este año en una línea de investigación que está dirigida por Alba Roldán principalmente. Y bueno, supongo que también tienes ahí a Raúl Reina en el equipo.
Efectivamente.
Y bueno, te hemos querido que vengas porque una cosa que siempre hacemos en este programa pues es mostrar a nuestros estudiantes qué se investiga en el Centro de Investigación del Deporte, para que sepan un poco por dónde van las cosas y si les pica el gusanillo de la ciencia, sepan a qué puerta tienen que llamar en función de lo que cada uno tiene de gustos. Entonces, cuéntanos primero así un poco brevemente por dónde van los tiros de tu tesis doctoral.
Pues... bueno, dentro del centro de deporte efectivamente tiene que ver con deporte y...
Está en los detalles, ¿eh? Está en las pequeñas cosas.
Y nos enfocamos en personas con discapacidad intelectual. Lo que buscamos es, mediante el deporte, ayudarles a desarrollar habilidades blandas para luego estar más preparados para la empleabilidad.
Vale, estás diciendo cosas que nuestros oyentes pueden estar haciendo chiribitas. Habilidades blandas.
¿Qué son habilidades blandas? Pues son aquellas habilidades como, por ejemplo, puede ser la comunicación, el liderazgo, toma de decisiones, la cooperación, el trabajo en equipo, cosas que se necesitan para que sea un trabajo eficiente y productivo.
Eso me suena un poco como a competencias transversales. ¿No? Académicamente, los estudiantes, que no tienen ni idea porque no se han leído nunca su guía docente, tienen cosas parecidas a esas en lo que llamamos competencias transversales del grado. A ver si entiendo, vuestro proyecto lo que busca es potenciar esas habilidades blandas, esas competencias transversales de personas con discapacidad intelectual a través del deporte. ¿Con qué fin?
Con el fin de que estén más preparados para poder ser buenos empleados.
Porque... mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad intelectual.
Mejorar sus posibilidades de que los contraten en una empresa. Bueno, así a grandes rasgos tiene todo lo necesario para que el vicerrectorado de inclusión esté contento. tiene que decir empleabilidad, personas con discapacidad a través del deporte, es una
inclusión, internacionalización, porque estamos hablando de que esto...
A ver, ¿qué es eso de internacionalización? Claro, siempre hay detalles.
Claro, o sea, para empezar yo creo que deberíamos de tirar para atrás y preguntar a Charlie, quién es y cómo ha llegado a hacer esto con Alba, claro, porque tú aquí no has estudiado, ¿verdad?
No.
Esto es importante. Claro. Charlie no es de los alumnos esos a los que formamos y luego abandonamos en el entorno.
Eso es con el síndrome de Estocolmo que los tenemos y se piensan que les gusta, pero realmente están secuestrados.
Sí, exactamente.
Aquí.
No es un pobre de eso, no.
Claro, tú has venido voluntariamente.
Y yo me lo he buscado yo.
No a la radio, sino al Centro de Investigación del Deporte. Entonces, exactamente, ¿tú ¿dónde has estudiado o qué has estudiado? No sé si eres de grado de Ciencia del Deporte.
Háblanos de ti. Claro,
cuéntanos
de ti,
un poquito.
Cuéntanos sobre ti.
Yo hice el grado de Ciencias de Deporte en la Universidad de Valencia. Y allí empecé a hacer prácticas dentro del mundillo del deporte adaptado y conocí a una persona que me puso en contacto con Alba Roldán, que es la directora de mi tesis ahora. Y ella en ese momento estaba trabajando como secretaria en un máster en Bélgica, en la Universidad de Bélgica. Y me puse en contacto con ella para averiguar de qué iba el máster. Y una vez conseguí financiarme lo suficiente para poder estudiar el máster, decidí hacer el máster.
O sea, que eres de esas personas que no hizo un máster por obligación cuando terminó el grado.
No, si yo al terminar el grado primero me puse a trabajar, ahorré dinero y luego...
Y luego hiciste el máster.
Y luego hice
querías.
El máster, que era un máster de 2 años, especializado en deporte adaptado. Y allí, claro, también tenía que hacer prácticas y me volví a poner en contacto con Alba y con Raúl, que dentro de España son los que más saben, los que mejores contactos tienen para yo poder formarme. Y...
Para que luego critiquéis a vuestros profesores.
Claro, eso es lo que estaba pensando ahora mismo. Porque claro, nuestros estudiantes a lo mejor eso no lo valoran o no lo ven porque los tienen todos los días en clase dándoles follón. Entonces, claro, o sea, tenéis a una estudiante de otra universidad que viene a posta aquí a trabajar con vuestros profesores porque según su criterio, que bueno, ya no sabemos si su criterio es muy bueno o no,
sí,
pero...
Bueno, está en este programa, mucho criterio igual no tiene,
claro.
Pero vamos.
Pero según su criterio y el de aquellos que la aconsejaron en su universidad, Alba y Raúl son de lo mejor que hay para trabajar en el ámbito del deporte adaptado a nivel nacional y me voy a atrever a postear ahí de internacional casi también, desde los mejorcitos que tenemos en muchos de los ámbitos del deporte adaptado, en algunos de los deportes adaptados. Entonces, bueno, hiciste ese máster que es específico de deporte adaptado en Bélgica, entiendo que todo en castellano, obviamente.
¿No?
Valenciano.
Valenciano, perdón.
Venía de la Universidad
Valenciana. Claro, creo que tenía asignaturas en valenciano y asignaturas en catalán.
Claro.
Efectivamente, todo en inglés.
Todo en inglés. Vaya, o sea que hay que saber inglés.
Sí. Es uno de los requisitos para poder entrar a hacer el máster.
¿Pero hay que saber inglés o es como Erasmus, que también te dicen que hay que saber y la gente se va a Polonia a vivir la vida?
No, te piden por lo menos un B2 para entrar y tienes que certificarlo.
B2,
sí,
¿no?
O sea, que Alba era la secretaria de ese máster que comentas y donde entiendo que allí, pues claro, cada uno erais de su padre y su madre. Es decir, había gente de todos los lados en ese máster. Porque entiendo que no habrán muchos másters de... deporte adaptado o de actividad física para personas con discapacidad en Europa.
No, no hay muchos y ahora hay mucho menos, porque el que yo estudié fuimos los últimos. Ya no existe.
¿Ha desaparecido?
Ha desaparecido.
O sea, que antes había uno y ahora ya ninguno. Bueno, claro. Eso te ha convertido en una persona única. Tu nivel de exclusividad ha aumentado un mogollón.
Sí, porque éramos solo 11 personas. 11 personas de todo el mundo. Y...
¿De todo el mundo?
Sí, de todo el mundo.
O sea, que estamos diciendo que másters específicos sobre adaptada hay muy poquitos en el mundo, porque tiene que venir gente de todo el mundo a Bruselas, y que solo erais 11.
Éramos solo 11.
Pues no interesa mucho, ¿eh?
No, claro.
Ese es uno de los grandes problemas del deporte adaptado, y es que
y por eso...
no sabe venderse muy bien, dejémoslo ahí.
Del marketing no lo controlaba.
El marketing les cuesta un poco, sí.
Y por eso ya no existe, porque no...
Claro, estamos
no
hablando de que había gente de China, o sea, Asia en general.
De Nigeria,
de África.
De Irán, de... Estados Unidos...
O sea, literalmente de todo el mundo.
Sí, literalmente de todos los continentes. O sea, y sumando a todos los continentes en el único más de 11 personas.
Eran más profesores que alumnos. Y los profesores también teníamos uno de cada continente. Que eso es lo que a mí me encantó del máster, la verdad. Te abre muchas puertas.
Hombre, claro, te presenta un mundo mucho más amplio de lo que serías... en un entorno mucho más cerrado como suele ser lo de máster.
Bueno, pues esto es muy interesante porque acabas de presentar un máster súper interesante. Puede haber alguien que esté interesado y ya no puede hacerlo.
Si eres ese oyente que dices, oh, eso me molaría a mí, ya no puedes.
Pero puedes escribirle a Charlie que ella te puede dar clases particulares porque ella sí ha hecho el máster.
Exacto, ella tiene el temario en casa, claro, en PDF y te lo puede ir.
Por un módico precio siempre se puede hablar.
Pero a lo mejor en el futuro habrá un nuevo máster.
Sí. Creo que de hecho se está trabajando en reactivarlo, lo único que busca es otra sede, etcétera, y bueno, quién sabe, a lo mejor es el CID.
A lo mejor, como Alba y Raúl no tienen suficiente trabajo.
Bueno, para eso está Charlie.
Eso es lo que había pensado, pobre Charlie. Así que tu doctorado es montar un máster,
Y bueno, volviendo al tema del doctorado, o sea, no solo es internacional porque tú vienes de recorrerte Europa con la formación, sino porque además también creo que tu doctorado va asociado a un proyecto, ¿puede ser? Un proyecto europeo, sí, en este caso.
Es un proyecto europeo y...
¿Qué tipo de proyecto? Háblanos un poco más.
Cuéntanos un poco qué partners tenéis, quién colabora, sí, qué os dedicáis en cada sitio.
Tiene convenio con una universidad en Varsovia, en Polonia. Una en Irlanda, la de Limerick University, en Islandia también.
Sí que sabe inglés, sí.
Yo creo que he oído a mucha gente hablar así y llevaba tres copas de más, ¿eh? No te creas, ¿eh?
La Universidad de Bélgica, en la que hice el máster, KU Leuven, y también tiene convenio con Virtus, que Virtus es la Federación Internacional de Deporte para Personas con Discapacidad Intelectual.
Uh-huh. Y exactamente cómo conseguís o cómo orientáis o cómo preparáis ese proyecto con ese objetivo de mejorar esas habilidades blandas en las personas con discapacidad intelectual, porque entiendo que tiene que tener algún enfoque pues un poquito más diferente al que nosotros le damos a esas habilidades transversales en nuestros estudiantes, aunque a alguno a lo mejor no le vendría mal tampoco.
Igual lo tenemos que apuntar. Pues lo de hablar en público, para presentar trabajos en clase.
La propuesta del proyecto... O sea, el objetivo del proyecto internacional es más amplio, es intentar conseguir que las personas con discapacidad intelectual vivan en un mundo ideal, porque el proyecto se llama Ideal. Y con ello...
Parece un poco inalcanzable, así dicho.
Sí, suena muy utópico, ¿no? O sea, como objetivo está bien, pero un poco inalcanzable puede ser.
Y hacerlo mediante el deporte, mi apartado, que es el de la empleabilidad, eso es solo una parte de 5 o 6 partes que tiene el proyecto.
O sea, que se usa el deporte como herramienta para muchas más cosas.
Muchas cosas.
En tu caso, de tu tesis, va a ser para fortalecer las habilidades blancas relacionadas con la empleabilidad, pero entiendo que hay otras líneas que van a usar el deporte con otros fines.
Sí.
¿Sabes más o menos así qué fines? Por ver un poco la visión global del proyecto. Sí, no pasa nada.
No lo tengo muy claro, pero... Sí que va también enfocado a que preparen a los atletas para luego poder ellos ser entrenadores. Uh-huh. También había, creo que un proyecto que se dedicaba más a en las redes sociales, que puedan ellos de manera individual poder entrenarse, que se metan en una plataforma y que haya entrenamientos para ellos.
Promover la actividad física de una forma más autónoma, ¿no? A través de dispositivos. Bueno, muy bien también.
Sí.
Me suena también.
Todo ello, entiendo, en entornos adaptados, con lenguaje sencillo, etcétera, para que estas personas puedan...
Sí, pero también buscamos mucho a los entrenadores de este colectivo y conseguir formar a ellos, a estos entrenadores, mucho mejor, porque muchas veces es un entrenador de cualquier deporte que de repente... Se encuentra con este colectivo, pero en verdad no entiende.
Se me ha recordado a la película, ¿no? Hay una película específica sobre eso. Sobre un entrenador de baloncesto que se lo sancionan.
Campeones.
¿No?
Campeones.
Claro, lo sancionan a entrenar a un equipo de estos y el choque...
Claro.
Sí, a ver, si no lo encontramos en el deporte normalizado, no lo encontramos. Es decir, gente que no tiene formación para entrenar y acaba entrenando a gente, pues si encima te toca gente... con discapacidad intelectual, que es más complejo, que tienes que tener en cuenta pues la discapacidad, cómo afecta, etcétera, pues ya apaga y vámonos.
Entonces... O sea, que una rama del máster es mejorar o crear las herramientas para formar mejor a los entrenadores de estos colectivos.
Sí.
Bueno, eso puede interesar a muchos de nuestros alumnos en el medio plazo, ¿no? El día que quieran entrenar a estos colectivos para formarse ellos.
Porque, ¿tienes alguna idea de cuál es la finalidad del proyecto? Me refiero, pues estáis creando, por lo que me estás diciendo, herramientas para enseñar a gente a hacer cosas. Sí. Pero luego vais a hacer cursos, vais a crear un máster, vais a publicar un libro, ¿cuál es un poco...? O sea, todos esos contenidos, conocimientos, ¿dónde van a quedarse?
Si hablamos del apartado en el que estamos Alba y yo, sí que tenemos pensado crear como un manual.
¿Un manual?
Un manual para los entrenadores. Sí, y también realizar cursos, que también nos ayudará a mejorar ese manual. Y
claro,
que...
claro. O sea, que la intención, aparte de crear los cursos, es pues acabar creando un manual para quienes estén interesados en esta formación, que tengan un manual formativo para ellos, que entiendo, claro, que ahora mismo no existe, y luego crear cursos en torno al uso de ese manual. Eso me suena a lo que hace el NCSA, ¿no?
Sí, el NCSA hace más cosas, como hablarte 400 pavos por la formación.
No han dicho que lo vayan a hacer gratis, ¿eh? Ni lo del manual, ni lo de la formación. Cuidado, ¿eh? Yo no le he oído decir que todo eso el día de mañana será gratis.
Cierto.
Sí, entonces el manual tendrá... Primero tenemos que averiguar cuáles son esas habilidades que son más fáciles o más necesarias de conseguir para la empleabilidad, y a raíz de eso intentaremos buscar maneras de cómo emplearlas dentro de un entrenamiento ya deportivo. Entonces, en el baloncesto, ¿cómo podemos en el baloncesto mejorar la comunicación o la toma de decisiones? Y lo mismo para varios deportes.
Vale, y profundizando un poco en ese primer objetivo, ¿cómo estáis planteando abordarlo? Es decir, ¿cómo estáis planteando encontrar esas habilidades que son más necesarias en el ámbito de la empleabilidad en estos en este colectivo?
Ese es el primer paso de mi tesis.
Claramente, por eso es que me ha resultado en plan...
Acabas de abrir la primer folio en blanco de su tesis, en el que está ahora mirando y diciendo, ¿y qué hago? ¿Por qué me he metido en esto?
No entiendo.
La tesis comienza por esa fase de ¿por qué estoy aquí?
Y será como una revisión sistemática o narrativa, pero sin enfocarlo al colectivo de personas con discapacidad intelectual, sino en general, porque es que no hay
empleabilidad en personas con discapacidad y entre uno y ningún estudio.
Sí, y si encima le añadimos lo de las habilidades blandas, ya no encuentras ningún artículo, solo uno y es de Alba.
Y lo escribió Alba, ¿no? Bueno, es más fácil hacer la revisión sistemática de eso.
Sí. Entonces, con la revisión sistemática podemos así averiguar cuáles son las habilidades blandas que buscan en más tipos de trabajo.
Claro, esa era mi siguiente pregunta, porque lo que me estaba viniendo a la cabeza es que, claro, entiendo que dependerá del tipo de labor, el tipo de puesto de trabajo, serán necesarias unas habilidades u otras.
Sí.
Entonces, claro, empieza a complicarse el tema.
Empieza a hacer un manual amplio. Claro, el manual empieza a ser grande. Empieza a tener páginas ese manual.
Sí.
Bueno, interesante.
Pero como también lo queremos enfocar a que en el mundo de deporte, que sean trabajos relacionados con deporte o cómo podemos crear que esta persona con discapacidad intelectual sea el mejor entrenador para los que vienen.
Eso lo veo...
O sea, que la persona con discapacidad intelectual se convierta en entrenador.
Sí.
Ah, ese es parte del objetivo también.
Sí.
Claro, o sea, el darle una continuidad a esos deportistas de élite o de rendimiento que una vez termina su carrera deportiva, pues ¿qué hacen, no? ¿A dónde van? Porque no han tenido un trabajo, no han tenido una experiencia, se han dedicado al deporte y ahora, vaya, me suena mucho al deportista de élite normal y corriente.
Que hace el curso de la federación para ser el entrenador.
Claro, y que generalmente tenemos ese problema también de que no lo sabemos insertar en el ámbito laboral y que además muchas veces tampoco están formados y simplemente es que como yo he sido jugador de acá siendo entrenador de, pues bueno, es un objetivo interesante y difícil a la vez, porque habrá deportes donde será más sencillo y deportes donde, bueno.
Claro, y no es lo mismo un deporte colectivo que un deporte individual. En un deporte colectivo la comunicación y el trabajo en equipo ya se trabaja por naturaleza, mientras que en un deporte individual esas cosas no son tan evidentes.
Bueno, yo eso siempre he pensado que al final en los deportes individuales, pues los deportistas entrenan con más gente, aunque compitan solos. O sea que sí, también se desarrollan más o menos las habilidades. Bueno, pues parece un proyecto muy interesante. Has empezado ahora, con lo cual tienes una previsión de estar unos cuantos años aquí.
Pues el proyecto internacional tiene como fecha límite hasta el 2025.
Sí, pero entonces, si analizamos, tú, que habrás pedido una beca, para que los estudiantes más o menos sepan un poco cómo esto, habrás pedido una beca, la beca te la darán el año que viene, dura 4 años, vamos,
esperemos.
Que cinco años mínimo te vas a pagar aquí, aunque el proyecto se termine antes.
Pero luego, tanto cariño me has cogido ya que me
no,
quieres cinco
no,
años.
Pero ya que has venido, pues que sufras un tiempo, ¿no? Si no, la gente se va a creer que puede venir e irse así como
así
el que
como
quiere.
Si no,
y
no,
si
no.
Te metes en esto,
aquí,
esto
si
dura lo que dura.
Hay que pagarlo.
Y llega donde llega, exactamente.
No sé, realmente no lo he pensado. Lo que tenga que durar, que dure.
Bien, esa es una buena filosofía de vida.
Sí, porque luego siempre está el estudiante de doctorado de no, yo en 3 años...
Sí, yo quiero sacarme la tesis en 1.5 y ya sí, soy yo
sí,
ya. Sí. Entonces, sí, tú ya, tú lo
no
has
sé,
dicho.
Chiqui, no sé.
Mira, la tenemos. La tenemos por aquí, pero supongo que habrá bajado la cabeza.
Sí.
¿Dónde estás?
Huyas.
Muéstrate.
En fin, sí, al final una tesis, pues eso, vas a estar aquí un tiempecito con nosotros, así que, bueno, te esperan unos años interesantes. Probablemente no sea la última vez que vengas a la radio, visto
sí,
lo visto.
Sí, irás viniendo para ir con, porque ahora mismo, por lo que nos han mostrado, estás ante el libro en blanco, no hay nada ahí, no habéis hecho nada, como aquel que dice.
No.
Y tenéis que hacer la revisión de esas tareas blandas, ver cuáles podéis adaptar, con lo cual el año que viene yo creo ya será hora de que vengas y digas, pues estas son las habilidades blandas que estamos adaptando, y así poco a poco nosotros vamos llenando capítulos de esto, porque está claro que no sabemos lo que contar ya. La invitamos a la que nos encontramos por aquí.
Básicamente.
Bueno, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Como siempre en este programa, ahora te invitamos a que te quedes para hablar de otras cosas que tenemos en el guión.
Muchas gracias.
Música para hablar de ciencia y muchas gracias. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. Bueno, hemos estado, mientras escuchábamos la música y el flow subía por nuestras venas, hemos decidido...
Hemos revisado el guión.
Hemos revisado el guión y hemos pensado en cambiar secciones.
Sí.
Porque la verdad es que el guión hoy es bastante extenso, entonces no creemos que nos dé para todo el guión.
Entonces vamos a ir a lo importante y luego
sí,
ya si eso...
Porque hace mucho tiempo que no hablamos de algo muy importante en este programa, que son...
Los juegos.
Juegos. Jugar a los juegos.
Jugar es la base de
claro,
la vida, hay que
además,
divertirse.
Esto es otra herramienta para esas habilidades blancas, los juegos de mesa, donde tú aprendes pues a colaborar, a apuñalar a tu amigo,
claro.
A negociar la frontera del Risk. Los juegos te dan esas habilidades.
La habilidad comunicativa para convencerlo de que no te ataque a ti y ataque al otro.
Exactamente.
Es
que eso luego el día de mañana te permite que echen a tu compañero y no te echen a ti. Claro.
Joder.
Tú convences al jefe.
Escurrir el bulto es una habilidad blanda muy importante.
Exacto.
En el ámbito laboral.
Y los juegos de mesa pues siempre te pueden enseñar eso. Por eso hoy traemos otro juego de mesa, un nuevo juego de mesa. Hoy lo traigo yo, que me he encontrado por ahí, lo compré, me pareció gracioso. Y es un juego que realmente desarrolla no solo habilidades cognitivas, sino también habilidades motrices.
Wow,
me encanta utilizar
wow.
Así las palabras metabólicas.
Sí, sí, suena muy fisiológico.
Suena
como
muy
tú.
Fisiológico como yo. Maravillosamente fisiológico, diría que suena. Exactamente. Que es... De hecho, hay dos que son básicamente iguales y se pueden combinar, tienen unas reglas especiales combinables, que es throw-throw abocado y throw-throw burrito.
Eso está en inglés, ¿no?
Sí, ah, pero sí, lo pronuncia para que todo el mundo lo entienda.
Claro, tradúcenos, por favor, sí. ¿Qué es lo que ha dicho? Porque yo es que de inglés voy justito.
El throw-throw, tira-tira.
Exacto.
Y abogado, ¿no? Lanza un abogado.
Aguacate.
Aguacate, exactamente.
Lanza-lanza aguacate.
Lanza-lanza aguacate, lanza-lanza burrito.
Así suena sesudo, ¿eh? Suena...
suena que se han currado una historia dentro.
Tenían hambre.
Exactamente. Es un juego, en principio, muy sencillo. La parte... El corazón básico del juego es un básico juego de cartas en el que tú le vas tirando cartas al de al lado, el de al lado te las tira a ti y te tienes que quedar sin cartas, ¿no? Va habiendo unas reglas para ir deshaciéndote de la baraja que te ha tocado. No tiene ningún misterio, porque es jugar con una baraja de póker perfectamente, solo que tiene la parte especial, la que la hace único porque implica funciones cognitivas, habilidades motrices, percepción, toma de decisiones, tiempo de reacción. Y es que de repente sale una carta, hay unas cartas especiales, hay tres cartas especiales, ¿no? Ahora pues las puedo contar un poco, ¿no? Pero hay una, por ejemplo, que es la carta del todos contra todos. Entonces, cuando sale esa carta, el que está más listo y la ve, tiene que, en el medio de la mesa hay un aguacate de goma espuma. En realidad, dos mitades de aguacate de goma espuma, ¿no? Como partido por la mitad, eso que aún se queda el hueso y la de sin hueso, ¿no? Todos este mal. Pues hay dos mitades de aguacate de goma espuma. Cuando sale la carta, por ejemplo, el todos contra todos es el primero que coja el aguacate y se lo estrelle en la cabeza a otro, le quita las cartas. O sea, la motricidad es apedrear con un aguacate de goma espuma a tus amigos.
Claro, claro, si estás mejorando tu capacidad de lanzamiento, claro, tu precisión, tu velocidad, tu tipo de reacción.
O sea, ¿a quién le tiras el aguacate? Porque eso es importante. Porque le vas, a dar las cartas. A toma de decisiones. Tiempo de reacción. Precisión, porque si lo esquiva, pierdes tú y comes tus cartas.
Que hay penalización y todo.
Hay penalización. O sea, que no es cualquier cosa. Y hay dos aguacates. Tú solo puedes coger uno. Hay otra persona que va a coger otro.
Y
tú puedes ser la víctima. Así que tienes que estar atento a lo que va a pasar. No es cualquier cosa, o sea, es brutal. Yo lo vi y dije, esto lo es todo.
Esto es como la Fórmula 1, si pestañas te lo pierdes.
Nada, si pestañas está muerto, claro. Allí están todos sacando cartas, pa, 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 porque las cartas tienen que ir fluyendo rápido. Y en el momento en que aparece esa, y pa, a por el aguacate, aguacatazo en la cabeza.
También trabaja el control de emociones, ¿ves?
¡Hombre! Ahí la ira, claro, las pasiones, ahí fluye todo. Eso, claro. O sea, eso lo podéis poner en vuestro manual, seguro.
Ese juego acaba en pelea, pero seguro.
Por lo menos en aguaquetazo limpio. Sí, claro,
además, luego siempre está el típico de ¡ah, pero por qué tiras tan fuerte!
Claro, la verdad es que debo decir que son súper fluffies los aguaquetazos. No pueden hacerle daño a nadie por muy fuerte que se lo arrojen, ni aunque le den el ojo.
Y entonces dices que hay una versión que es aguacate y otra versión que
sí,
es...
Sí, porque hay una en la que lo que arrojas es un burrito. ¿Qué cambia? Nada.
El burrito, o sea, cambia el peluche.
O sea, cambia el peluche que arrojas, que es un burrito en vez de un aguacate, pero básicamente es lo mismo. Y hay una regla para cuál...
Es para veganos y para...
Exactamente, y para carnívoros. Y luego hay una regla para omnívoros. Es que puedes jugar con los dos juegos a la vez y entonces tienes más cartas y hay una regla por el según tiras el aguacate o tiras tal y qué carta sale y qué tienes que tirar.
O sea, metes aún más complejidad en la toma de decisiones.
Sí, exactamente, porque, lo haces más complejo. Bueno, y luego ya tiene partes así que generan tensiones. Por ejemplo, hay una carta que si te sale a ti, entonces es el duelo. Entonces tú retas a duelo a una persona. Entonces le lanzas la carta, por supuesto con desprecio, porque si no es un
como si fuera un guante.
Con lo cual, eso es una habilidad social también, despreciar, ¿sabes? Ahí, ¡pam!, le atizas con la carta y entonces los dos cogéis el aguacate, os ponéis espalda con espalda, dais tres pasos.
Eso es un duelo de verdad.
Y es el primero que le dé un aguacatazo al rival lanzando el aguacate por entre sus piernas.
¡Ojo!
¡Que no es fácil! Que no es fácil, la regla es que el aguacate tiene que salir entre tus dos piernas en el lanzamiento. Y si golpeas al rival, pues cartas para él.
O sea, claro, si no le das, se sigue lanzando hasta que le des.
No, hay un intento. Cada uno tiene un lanzamiento. Vale, si no, esto queda en nada.
Puede ser eterno eso.
Sí, claro. Cada uno tiene su lanzamiento. Pero el hecho de que hayan pensado que tienes que lanzar así, ¡ay! Eso.
Es que, ojo, ¿eh?
Esa la habilidad motriz ahí más de uno cae.
Sí, simple hecho de agacharse a la pierna.
Ahí más de uno hay accidente seguro.
Me lo estoy planteando, ¿eh? Meterlo en el manual. Voy a hablar con Alba ahora.
Es un viernes de esto, en la cátedra lo probamos. Yo me lo traigo, que lo tengo en casa. Y lo probamos, o sea, es un juego exquisito y las reglas caben en un post-it. O sea, eso está bien también, no hace falta aprender mucho. Con lo cual, yo he dicho, bueno, este juego tengo que traerlo porque tenemos una cantina con muy poca actividad lúdica.
Yo de verdad que he visto muy poca gente jugando y al final es como demasiado basic, ¿no? Es decir, los ves jugando como mucho al uno.
Sí,
alguna vez he visto una carta de baja española, pero raramente.
Mi cantina universitaria, claro, en aquella época pues no había tanta tal, pues, no estaba empezando internet, pero el MUS era el día a día de mi cantina universitaria. La nuestra le falta.
Que también he visto mucha peña viendo a gamers en
claro, en vez de jugar, vienen a otros jugar, ¿no?
Pero
eso es como lo más triste que puedes
claro,
hacer en
es,
mundo,
es que
¿no?
Me parece tristísimo. Hay dos cosas que me parecen muy tristes en el mundo, y es una, comer solo, que para eso la cantina es jodida. Y la otra es ver a alguien jugar.
Al
ver a alguien
que
divertirse.
Jugar tú,
que tú quieres
no
jugar,
puedes.
Pero no puedes. Entonces, y bueno, si haces las dos cosas a la vez en la cantina, es un Dios. O sea, estás comiendo solo viendo a alguien jugar. Pero ¿esto qué es?
Claramente tienes un problema en tu vida. Reorganízala, ¿no?
Claro, sí.
Claramente. Cómprate un abocado y lánzaselo a quien tengas cerca. Y ya verás cómo algo pasa.
Por lo menos vas a hacer, aunque sea no un amigo, pero un enemigo,
un
¿sabes?
Enemigo,
al menos,
y eso ya la vidilla.
Claro, ya tienes algo, un objetivo en la vida.
Bueno, ¿qué os ha parecido el juego?
me ha parecido mágico, exquisito, brillante. Yo creo que, hay que traerlo para jugar con los de la cátedra.
Lo traigo el próximo día. Creo que vamos ya cerca del tiempo, nos queda ya para cerrar, básicamente. Muchas gracias a todos por habernos visto, os dejamos con una música maravillosa. Y muchas gracias, Charlie, por haber venido.
Muchas gracias.
Y nos vemos dentro de un mesecillo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.